La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Dios es un Dios de vivos, no de muertos, dice la palabra, aleluya. ¿Cuántos viven aquí? En Cristo, amén, ¿verdad? Qué lindo y qué bueno que usted escogió estar aquí en esta mañana. Yo creo que Dios quiere hablar a su corazón y se lo puede decir al que está a su lado. Dios te quiere hablar, sí, de verdad, Dios te quiere hablar hoy, amén. Solo está de nosotros entonces ponernos orejones o escuchar a nuestro Dios. Tantas cosas lindas que Él tiene para nosotros. Quisiera comenzar por poner una vista aquí que se refiere a lo que vimos la semana pasada. Hemos estado hablando de la membresía de la iglesia, qué es ser un miembro de la iglesia y las diferentes cosas que esto requiere. Y yo quisiera que pongamos allí la parte del compromiso que nosotros estuvimos hablando la semana pasada. Y yo quiero que usted lea esto en voz alta conmigo. Una, dos y tres. Como soy parte del cuerpo de Cristo, debo tener una función, ojo, oreja o mano. Como miembro diligente con una función en particular, me comprometo a dar, a servir, a ministrar, a evangelizar y a estudiar. Procuraré ser de bendición a los demás. Recordaré que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Yo quiero que usted tome un momentito y medite en esto, allí en silencio, y órele al Señor que esto que está aquí sea algo que nosotros cumplamos, que hagamos un compromiso con Él. Esto fue lo que hablamos la semana pasada. Podemos hablar de otra cosa, pero tome un momentito, le voy a dar unos segunditos para que usted lo mire, reflexione y comprométase con Dios. Amén. Ojalá que todos estemos dispuestos a comprometernos con Dios a hacer nuestra función dentro del cuerpo. El viernes estuvimos mirando eso, ¿verdad? Y jugamos un rato a las partes del cuerpo y estuvo muy lindo. Y si usted no estuvo aquí el viernes, se lo perdió. Estuvo muy
llorando más bien.
Pero, ¿verdad? Vemos cómo Cuando un equipo gana, ¿verdad? Nos damos cuenta muchas veces de que en un equipo es necesario tener unidad, ¿verdad? Si el equipo no está unido, entonces hay problema. Un equipo puede tener mucho talento, pero un equipo con mucho talento y sin disciplina de unidad probablemente no llega tan lejos, ¿verdad? Pero un equipo que tiene talento, pero también tiene disciplina unitarias, que constantemente están unidos en un propósito y saben y juegan juntos, probablemente son campeones, ¿verdad? Como el Barcelona, digo, es Real Madrid, I'm sorry, es que a mí me confunden, Luis, perdóname, mijo, yo sé que estás triste, pero eso pasa. Entonces, vemos eso, mire, y yo no sé, ¿cuántos de ustedes siguen el básquetbol? Aleluya, thank you, Luigi, tú y yo somos los únicos, parece. Pero si usted está mirando el básquetbol, se ha dado cuenta que, por ejemplo, está jugando el equipo de los Cavaliers de Cleveland, ¿verdad? En este equipo está el que supuestamente muchos opinan es el mejor jugador del mundo que ha existido hasta el día de hoy, LeBron James, no LeJuan James, están equivocados, ¿verdad? LeBron James. Entonces, pero se ha dado cuenta una cosa, que hay un equipito por ahí vestido de verde que le está dando lucha. Y le está dando tanta lucha a Boston que están que le ganan y van a la final. Están que los eliminan. Ahora, yo quiero que usted piense en esto. Porque el equipo, ¿cuántos aquí son fanáticos de Boston? Yo sé que yo tengo dos fanáticas. Hay dos chicas aquí que se visten de verde cada vez que hay partido, se vuelven locas. Y no me digas que hoy no están en la iglesia, me hicieron quedar mal. Alguien que las llame, las busque y las traiga. De verdad, hombre. Y Lorenzo también, este es el equipo verde, ¿verdad? Entonces, si usted se da cuenta, si usted sigue, la mayoría de usted dice, pastor, termine ya con el básquetbol, que a nosotros no nos interesa. Pero mire lo interesante del caso. Es que el equipo de Boston, o sea, estamos hablando que el equipo de Cleveland tiene a la estrella de las estrellas de las estrellas, ¿ok? Este tipo es el tremendo. Y tiene un buen equipo. Y tienen el equipo completo, no están lesionados, están todos bien. Ahora, el equipo de Boston, en el principio de la temporada hizo un cambio y adquirieron jugadores superestrellas con contratos de más de 100 millones de dólares cada uno, Gordon Hayward y Kyrie Irving. Y esto dijeron, con estos dos jugadores vamos a agarrar a Cleveland y a todo el mundo los vamos a eliminar. En el primer partido de la temporada, en octubre pasado, en el primer partido, le estoy diciendo, pero en el primer partido solamente iban unos minutos, Gordon Hayward se cae y se parte una pierna dentro del partido. El jugador estelar que tantos millones habían pagado, todavía no ha jugado en todo el año, no se ha recuperado. Y a mitad de camino se le lesiona el otro, Kyrie Irving, tampoco ha jugado más. Sin embargo, todo el mundo está impresionado de que este equipo, sin sus estelares, un montón de novatos, se han reunido y han creado cierta unidad que hoy están al punto, esta noche, de pasar hacia la final del básquetbol. Talento en la banca, con piernas rotas. Pero en la cancha, unidad. ¿Vieron eso? Mire, en la iglesia pasa mucho eso. En la iglesia hay talento. ¿Cuántos saben que aquí hay talento? Aquí hay mucho talento. Algunos hasta están lentos, ¿verdad? Yo sé. Pero en la iglesia hay mucho talento. Pero puede haber mucho talento, pero si no hay unidad, ¿de qué vale el talento? Tiene que haber unidad. Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar juntos. La iglesia tiene que ser una iglesia de unidad para que entonces podamos decir que somos triunfadores. Eso es parte de la salud de la iglesia. Y la Biblia dice que nosotros somos responsables por provocar y por promover y por buscar la unidad en la iglesia. El apóstol Pablo dice, en cuanto esté de vosotros, tened paz los unos con los otros. Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos encarga y nos dice, haz todo lo que puedas, Angelo, todo lo que puedas. Está de tu parte, Israel, tener paz con los demás, que haya unidad con los demás. Tenemos que estar unidos. Es nuestra tarea. Nosotros debemos hacerlo y cada cual tiene que contribuir. Yo quiero que miremos en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, los versos 15 y 16. Efesios 1, versos 15 y 16. Dice la palabra de Dios: por esta razón también yo, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, habiendo oído, mire esto, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y vuestro amor por todos los santos. Qué interesante, hay dos cosas que menciona Pablo. He escuchado, he visto, he oído, he sentido, me han contado de que ustedes tienen mucha fe en Cristo y que se aman los unos a los otros. Y él luego dice, por eso no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. No me canso de darle gracias a Dios por ustedes, porque tienen dos cosas, mucha fe y mucho, mucho amor. Mucha fe y mucho amor. Dos cosas. Claro, ¿cómo no va a estar unida la iglesia si hay mucha fe y hay mucho amor? ¿Vieron eso? Qué lindo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que hay algo especial acerca de eso. Ahora, quiero ir un poco más adelante en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versos 1 al 3. Versos 1 al 3 en Efesios capítulo 4. Ahí mismo el apóstol Pablo dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y mire cómo, hemos sido llamados a vivir como, mire esto, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Te toca soportar, Doris, te toca soportar, te toca soportar, ¿verdad que sí? Esforzándonos por perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Quiero que sepa una cosa, esa palabra que dice allí, el vínculo, significa eslabón. Es la palabra eslabón. Usted sabe que una cadena tiene eslabones, ¿verdad? O un lazo, es cuando algo está amarrado, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que procurar la paz de una manera que estemos amarrados los unos con los otros, que haya un vínculo que no se pueda romper, que seamos un eslabón fuerte los unos con los otros. Eso es bien, pero bien importante para que la unidad pueda prevalecer en la iglesia. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si usted dice, yo soy miembro de la iglesia de Cristo, entonces usted tiene una responsabilidad de buscar la unidad dentro de la iglesia. Y yo sé que eso a veces sucede, a veces no. Y yo sé que a veces tenemos problemas. Yo sé que a veces no mostramos, ¿verdad? Y lo triste es cuando nosotros lo hacemos dentro de la iglesia, pero allá afuera se nos pasa la mano. Aquí va. Anoche tuve una experiencia bien, bien, que no me dejaba dormir. Anoche a las 2:30 de la mañana todavía estaba despierto meditando en esto. Y luego me levanté bien temprano a meditar en esto también. Pero anoche fuimos al supermercado a comprar unas cositas que nos faltaban para una comidita especial que íbamos a hacer en casa. Y estando en el supermercado, estamos esperando en la fila, solo tengo como 3-4 artículos dentro del carrito y detrás de mí se para un hombre ebrio. Yo lo olí inmediatamente porque estaba aquí atrás hablando bien cerca de mí en el teléfono. Y yo estoy esperando en la fila, esperando ahí delante una señora y hay otra señora que está pagando que compró todas las compotas de bebé que usted se puede imaginar en el supermercado, ya las tenía ahí enfrente. Estaba comprando todo el alimento de bebé. Hoy los bebés están pasando hambre a cuenta de esa señora. Bueno, pues ella tenía un montón de artículos y yo esperando, tranquilo, estamos ahí quietos. Cuando la señora abre la caja de al lado y dice, ¿puede pasar el próximo acá? Entonces yo le dije a la señora que estaba adelante, vaya, vaya usted. Y ella, no, ya yo estoy aquí. No, vaya, vaya usted. No, ya estoy aquí. Ah, bueno, pues. Y cuando voy arrancando, que ya voy a poner el carrito, uno de los hombres que está detrás de mí viene con algo así como a pasarse. Y cuando vino a pasarse, pues mi reacción fue like, yeah, right, yo estaba primero. Bien, como buen cristiano, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Yo solamente me moví así y cuando voy a poner mis cositas que las estoy poniendo, el hombre está tomado con una botella en la mano que está comprando y el teléfono. Oiga, ¿por qué no lo deja pasar a él primero si él solo tiene una? Y yo solo lo miré y le dije, tranquilo, ya voy a terminar, solo tengo 3 cositas aquí. Y me volteé. Y él siguió dándole y dándole. Pues claro, yo como buen cristiano le digo a la cajera, ese es el problema de tratar con borrachos. ¡Ay! ¿Para qué el tipo me oyó? ¿Por qué no me lo dice en español? Porque lo dije en inglés a la muchacha americana. Yo ni estaba hablando con él. Y el hombre se ha zafado y empieza a decir cosas y yo solo lo miraba y le decía, tranquilo, bro, tranquilo. Pero ya como que me empezó. No. Dice, borracho, le dije. Metí la pata. ¿Para qué le dije eso? Después quería arrastrar conmigo en el parking. No estoy chisteando. Mire, yo dije, mire, yo no quiero problemas. Me agarré mi carrito y con el enojo que tenía, porque estaba bien enojado, quería voltearme y decirle, borracho, a usted se la imaginó, no me diga a mí. Y me fui con mi carrito, mi esposa y mi niña fuimos y cuando vamos al parqueo, vamos metiendo las cosas al carro, pues ya me van regañando las dos. ¿Usted para qué se pone? Tranquila, ya, viese eso. Vámonos. No, déjeme en paz. Estoy callado. Ah, pero es que usted. Yo, pero ya. Bueno, ponemos las cosas en el carro y como yo soy un buen cliente, y si yo agarro a alguno de ustedes alguna vez en un parking, dejando un carrito por ahí tirado, lo hago que lo lleve de vuelta. Yo nunca hago eso. Agarré mi carrito y dije, voy a volver a llevarlo donde pertenece. Pues, ¿a quién creen que me encuentro de frente? Saliendo con su botella en la mano. Y me dijo un montón de malas palabras y yo solo le dije, vete, brother, vete eso. Puse el carrito y me volteé y entonces ya... Como le hice así, le dije, tranquilo, tranquilo. Tú sabes que al que está enojado, dígale tranquilo. Entonces comenzó a recordarme a toda mi familia. Me dijo cosas muy obscenas, muy feas, que cualquier hombre le brinca encima. Y especialmente un borracho, uno lo tira al suelo. Pero ¿sabe qué? Yo dije, no me voy a poner con eso. Hasta caminé hacia el otro lado, como huyéndole. Y el tipo viene para acá. Casi me sigue hasta el carro. Yo dije, me va a tocar antes de montarme al carro, darle un trastazo y montarme e irme rápido antes que me agarre. Mire, mi hermano, me monté en el carro y el tipo sigue gritándome las groserías. Ah, lo gracioso del todo es que me dice, no respetas que andas con tu mujer y tus hijos y mira cómo. Y yo, pues si yo no he dicho ni una palabra. Yo jamás dije una mala palabra. Pero sí le dije borracho. Y eso fue todo lo que le dije. Y que se estuviera quieto. Mire, hermano, cuando me monté en el carro, ahí fue que empezó la buena. Vergüenza le debe dar que usted es un pastor que se pone a pelear con la gente que está. Dentro de mí, yo lo único que dije, ¿y a quién se le ocurrió la idea de llamarme a ser pastor? Porque ahora mismo no quisiera. Ahora mismo no quisiera. Quisiera bajarme del carro y darle la vuelta por allá. De verdad, uno se enoja porque me dijo muchas cosas feas. Mi hermano, llegué a la casa, agarré una botellita de agua, me senté en el sofá. Eran como las que. Las 9:30 de la noche, hasta las 2:30 de la mañana. Pensando en el borracho y en otras personas que me dijeron cosas. Y me di cuenta de algo. Que me dijeron, una mujer muy sabia me dijo, ¿por qué no lo dejaste desde el principio que pasara? Si nosotros no estábamos apurados para nada, te hubieses evitado todo ese rollo. ¿Cómo me enojé? ¿Cómo me enojé? Pero mire, no les miento, a las 2:30 de la mañana yo estaba orándole al Señor. Cúbrelo con tu gracia, protégelo, anda tomado, que no tenga un accidente. Dale el sueño apropiado para que se levante restaurado. Toca su corazón. Padre bendito, te ruego en el nombre de Jesús que me permitas recordar ese rostro porque me lo voy a encontrar otra vez. Y le voy a pedir perdón. ¿De verdad? ¿En serio? Eso fue lo que oré. Le voy a pedir disculpas por no haberle sencillamente cedido, no solo al otro, a él también para que largara. ¿Y saben qué es lo gracioso? Que me pareció conocido. Yo me lo voy a encontrar por ahí. Ore por su pastor. Que no le vayan a dar una golpiza. Y me hizo, ¿sabes por qué me hizo reflexionar tanto? Porque estoy hablando de unidad. Voy a hablar de amor, voy a hablar de perdonar, voy a hablar de dejar los chismes. Voy a ver. Él dirá ahora mismo estará chismeando por allá acerca de. Wow, le digo una cosa, es nuestra labor buscar tener la paz, perdonar, amar, porque si somos miembros de la iglesia de Cristo, tenemos que buscar cómo unificar y no dividir. Pero vamos a lo que vinimos. Primero, debemos ser conocidos por el amor los unos a los otros. ¿Vieron lo que dijo el apóstol Pablo? Me he dado cuenta, he oído. Me da mucha alegría, oro por ustedes agradecidamente. ¿Por qué? Porque oigo que andan en fe y en amor los unos por los otros. Qué importante es que nosotros somos conocidos por nuestro amor. La gente nos conocerá por nuestro amor. La gente nos conocerá por nuestro amor. Quiero decirle esto con todo mi corazón. La mayoría de las personas que vienen a la iglesia Oreb y nos visitan y luego yo converso con ellos cuando están apenas comenzando a venir o algo así, les pregunto qué es lo que los atrae de la iglesia y honestamente la mayoría de la gente me dice el cariño, el amor. Que como que se nota yo, gloria a Dios. No deje de hacer eso, por favor, que se note el amor. En Colosenses capítulo 3, en el verso 14, dice el apóstol Pablo, sobre todas las cosas que hagamos, ¿qué? Vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Otra vez la palabra vínculo, el eslabón. Usted quiere unidad, vístase de amor. Sin amor no puede haber unidad. Amén. Es importante que sepamos eso. Nos van a conocer por nuestro amor. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, si quieren ser mis discípulos, ¿verdad? Tienen que hacer lo que yo les digo. ¿Y qué fue lo que él le dijo? Amaos los unos a los otros. Bien dijo en el capítulo 13, en el verso 35 de Juan, Juan 13:35, Jesús le dice a ellos: y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si os tenéis que amor los unos a los otros, amor los unos a los otros. Ahora, ¿quiénes son los unos y quiénes son los otros? ¿Vieron eso? Se necesitan unos y se necesitan otros. Usted puede ser uno y usted puede ser otro, pero se necesitan unos y otros para que pueda mostrarse el amor. Nos necesitamos unos a otros para hacer eso. Entonces, ¿qué podemos decir que es el amor? El amor es podernos soportar unos a otros. Amén. ¿Verdad? Ahora, estaba leyendo acerca de una pareja que eran novios y ya tenían anillos, estaban comprometidos, estaban por casarse, pero no se aguantaban el uno al otro. Y tenían una de problemas y una de peleas, y eso era constante, 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 hasta que un día se enojó, se quitó el anillo y le dijo: mira, Andrónico, te largas porque ya no te quiero. Andrónico se llamaba. Entonces, ella se fue y lo dejó botado, dijo: no te quiero ver más. Pero pasaron unas semanas. Es que no nos llevamos, no nos soportamos. Y un par de semanas después, le escribe ella una carta a Andrónico. Querido Andrónico, no tengo palabras para expresar mi infelicidad. Me he sentido quebrantada, triste y sola desde que rompí nuestro compromiso. Por favor, acéptame de nuevo. Nadie podrá tomar tu lugar en mi corazón. Así que por favor, perdóname. Te amo, te amo, te amo, te amo. Suya por siempre, Sinforosa. Y después, postdata. Y felicidades en ganar la loto. Eso no era amor, ¿verdad? Ahora cayó, dice. ¿Vieron? A veces nosotros no nos soportamos a menos que haya un interés personal. Eso no es amor. El amor hace todo sin condiciones y se da y se soporta aun cuando no toma en cuenta el mal recibido, ¿verdad? Como dice la palabra. Y así es que Dios quiere que nosotros nos llevemos en la iglesia, que nos llevemos bien los unos con los otros, que tengamos amor los unos por los otros, que seamos sencillamente, como dijo Jesús, en esto se va a dar cuenta la gente si somos amorosos. En eso se va a dar cuenta si somos verdaderamente de Cristo. Así es como el mundo, no solamente la iglesia, nos va a conocer. ¿Qué conoció ese hombre acerca de la iglesia a través de mí anoche? No mucho, pero de todas maneras, tal vez hubiese perdido el tiempo porque estaba ahí. ¿Y usted sabe lo difícil que es hablar con una persona así, convencerlo de Cristo? ¿Verdad? Entonces, yo no sé si yo hubiese perdido mi tiempo, pero debía haber hecho mi esfuerzo. ¿Por amor a quién? A Cristo y al prójimo. Y eso es lo que queremos ver, pero eso debe pasar también en la iglesia. Mire, por ejemplo, en estos días vamos a tener en la iglesia una reunión de la membresía, una reunión de negocios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado en una reunión de negocios de una iglesia? Okay. Ustedes saben que las reuniones de negocios se pueden poner un poquito difíciles o pueden ser bien tranquilas. ¿Qué es una reunión de negocios? Una reunión donde la iglesia se reúne y se le reporta a la iglesia las decisiones que se hacen, cómo se hacen, la membresía, quiénes son, quiénes no, qué vamos a hacer con tal decisión, o qué, dónde está el dinero, qué está haciéndose con el dinero de la iglesia, dónde se está invirtiendo, cuánto dinero hay, cuánto se le paga al que se le paga y todas esas cosas. Entonces, hay gente que va a venir a esa reunión y va a venir: wow, yo me quiero enterar de todo eso y yo quiero que usted se entere de todo eso. Queremos transparencia y queremos que la iglesia sepa. Ahora, lo que sí es importante saber entonces, ¿a cuánto le parece buena idea eso? ¿Verdad? Tener una reunión y todos estar bien sabidos de lo que está sucediendo dentro de la iglesia, en la administración de la iglesia. Ahora, eso no es para crear división, sino para crear unidad. Y eso es lo que queremos hacer. Ahora, cuando usted se vuelve cristiano, entonces usted es miembro de la iglesia. Y si usted es miembro de la iglesia, entonces se espera que usted sea parte del trabajo, del cuerpo, de la iglesia, de la iglesia. Y entonces cuando usted se convierte en parte, una de las razones por las cuales Dios nos dice eso es que seamos unificadores, porque siempre va a haber cosas en las cuales nosotros no estamos de acuerdo. Y el soportarse el uno al otro no quiere decir estar de acuerdo el uno con el otro 100% en todo. Pero Dios nos demanda a nosotros que busquemos la unidad. Así es como nos van a conocer. Ahora, también nos van a conocer por la falta de amor. Si nos falta amor, se van a dar cuenta. Amén. Es cierto. También se van a dar cuenta. Entonces tenemos que tener cuidado cómo nos tratamos los unos a los otros. Si verdaderamente nos amamos. A veces nos amamos mientras estamos contentos. Ahora, que no venga la prueba para que veas cómo te dejo de amar. Estaba leyendo acerca de dos hermanos de la iglesia que salieron a cazar. Y se fueron en su expedición a cazar. Y estaban por allá metidos en el monte cuando de momento, uno por allá, el otro por acá. Y cuando yo, uno de ellos, oyó ¡ah!, el grito. Y miró así, cuando miró, el amigo de él se estaba poniendo los tenis y gritando ¡un oso, un oso! Y se estaba poniendo los tenis. Y le dice, ¿para qué te pones los tenis? ¿Acaso vas a correr más rápido que el oso? Y yo no necesito correr más rápido que el oso, yo necesito correr más rápido que tú. Hablando de amor por el hermano. Se nota, ¿verdad? Cuando hay amor y cuando no hay amor. ¿No le da gracias a Dios usted que eso no pasa aquí, ¿verdad? En la iglesia. Aleluya. Vamos a la otra, porque si no, antes que esto se convierta en un chisme. ¡Ay! Se me olvida. Ese es lo próximo. El chisme y la lengua negativa. El chisme y la lengua negativa. Eso es otra cosa que provoca que se pierda la unidad en la iglesia. Que tenemos que cuidarnos nosotros de que no nos contaminemos con el chisme y la lengua negativa. Bien, en Romanos capítulo 1, mire, Romanos capítulo 1, los versos 29 al 31. Esto es un pasaje bien fuerte. Romanos capítulo 1 es bien duro, ¿ok? Ahora, miremos los versículos del 29 al 31, lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Dice, estando llenos de ¿qué? De toda injusticia, ¿ok? Ahora, injusticia. Podemos hasta usar eso como un término general. Todo lo injusto. Ahora miremos todo lo que el apóstol Pablo ahora empieza a llevar como punto. Dice, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son, no se atreven a decirlo, son chismosos, dice Pablo. ¿Verdad? Detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes! Y en medio de esas palabras, despiadado, indignos de confianza, sin amor, chismosos. ¡Wow! Esos son insultos. Cuando la iglesia se ve cualquiera de esas cosas, qué mancha tan tremenda. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere evitarnos. Eso es lo que Jesús, por lo cual Jesús buscaba que estuvieran unidos. Wow. Mire, cualquiera de esas cosas lo desgasta a uno. Yo hoy estoy cansado y tengo hasta sueño. Ya me quiero ir para mi casa. Porque anoche no dormí bien. Porque estaba desgastado pensando tanto en estas tonterías. ¿Verdad que eso lo agota a uno? No permitamos que eso nos pase. Dejémonos de estas cosas y vivamos diferente. Mire, cuando el diccionario habla de chisme, en el diccionario es bien sencillo, es conversación sin fruto, ¿verdad? No lleva a nada, ¿verdad? O puede ser el chisme, en algunos diccionarios dice es palabras que no han sido comprobadas acerca de algo o alguien. Que no han sido comprobadas. Y a veces nosotros decimos cosas que no están comprobadas. No son chismes, solo que no está comprobado, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Es un misterio, le queremos llamar, cuando bien sabemos que es un chisme, ¿verdad? Y el chisme es malo, el chisme es destructivo en la iglesia. Estamos hablando de unidad, entonces dejemos esas cosas que destruyen la iglesia, como lo es el chisme. El chisme tiene un poder tremendo. ¡Wow! La lengua, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, que es el más pequeño de los miembros, pero el más que daña. ¡Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Nos puede dividir a todos, nos deja sin poder, deja a la iglesia rendida, sin poder hacer el trabajo que necesita hacer. Imagínese usted, estaba leyendo de una compañía cristiana, no voy a decir el nombre, donde en las reglas del trabajo, el empleado, cuando empieza el trabajo en esta compañía, tiene que firmar donde hay ciertas reglas. Y entre las reglas dice, no se permite el chisme. Imagínese usted ir a un trabajo y que le hagan firmar un contrato. Usted tiene que llegar a tiempo. Usted, este va a ser su salario. Usted todo solo tiene tantos días de vacaciones. Usted tiene tantos días de enfermedad. Si es que está enfermo, lo puede tomar, no de vacaciones. Y empieza a poner todas las reglas y al final dice, ah, y no chisme. Si lo agarramos chismeando, lo botamos. Imagínese. ¿Se imagina usted ir a un trabajo así? Ahora imagínense que en la reunión de negocios que vamos a tener en estos días, vamos entonces a poner y vamos a llevarlo a votación para ponerlo en la regla de la iglesia. El que chismee, se larga. El que se agarre un chisme, para afuera. Ni yo me quedo. Se quedan las bancas solas. Qué cosa tan tremenda. Tal vez, yo no sé, se quedaría solo Darling ahí solito, todo, no, no. Yo no sé, a ver, qué cosa, pero es qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Si fuera así, ¿verdad? Pero tenemos que controlarnos porque no es justo. Y se trata de ser justo. La lengua puede destruir. En Santiago capítulo 3, en el verso 6, ya le dije, que dice que la lengua es un fuego. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno, inflama el curso de nuestra vida. Mire, el chisme le inflama la vida a cualquiera, pero mire lo que dice, la lengua es inflamada por el mismo ¿qué? Infierno. Cuando usted usa la lengua mal usada, eso viene del infierno. Se está comportando infernalmente. Qué feo suena eso. Anoche yo me sentía como que el infierno me estaba quemando. ¿Vieron eso? Ay, ¿a ustedes no les pasa? Qué cosa tan tremenda. Mire, la lengua es una cosa demasiado. Deberíamos nosotros tener mucho, pero mucho cuidado cómo respondemos. Ahora, entonces, no sea usted la fuente del chisme. Mire, no, por favor, no sea usted la fuente, sea fuente de amor. Sea fuente de palabras de vida, pero no el chisme. No diga nada, si no sabe, mejor calle. Cuando usted tenga duda, mejor ni mencione las cosas. Y no solo eso, no solo ser una fuente. Mire, cuando usted oiga un chisme, con gentileza y amor, refute el chisme. Dígale al chismoso, voy a llamar a Miguel para que se lo digas en la cara. O tú me estás hablando de Miguel, ¿verdad? Ah, de Miguel. Miguel, ven, el hermano aquí tiene algo que decir. Se le quita la gana a cualquiera, ¿verdad? Y más si agarra a Miguel enojado también. No, pero vieron, hacerlo con amor también, con gentileza, ¿verdad? No vaya donde el hermano y decirle, che, ya vas a ver la que te va a hacer Miguel. No, con calma, con amor, hermano, no se oye bien. No, usted quiere mucho a Miguel y yo también, ¿verdad? Seamos gentiles y con amor, pero corrijamos esas cosas. Y no solo eso, tenemos que refutarlo, sino mirar que la lengua puede ser una fuente de vida. Así como puede ser la fuente de malo, puede ser fuente de vida. Mire, la lengua puede ser fuente de vida. En Primera de Pedro capítulo 3, en el verso 10. Pues el que quiere amar la vida, mire esto, ¿cuántos quieren amar la vida? Yo amo mi vida. Y mire, y quiere ver días buenos, ¿qué debe hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Usted quiere vivir una vida en paz y tranquila. Usted quiere alargar sus días tranquilamente y tener paz y vivir una buena vida. Controle la lengua. Controle la lengua. ¿Vieron eso? Tengamos cuidado con lo que hablamos, lo que decimos y a quién le decimos lo que le decimos. Es importante. La lengua puede ser fuente de vida. ¿Cuántos de ustedes han recibido alguna palabra de alguien que usted lleva en su corazón que le ha servido? ¿Verdad? Y ahora mismo si yo se la preguntara, usted se puede acordar. Yo me acuerdo cuando Ana, cuando mi mamá, cuando mi abuela, cuando quien sea, cuando la hermana Ninfa o cuando mi líder o alguien me dijo tal cosa. Y eso no se me va a olvidar. Una de las cosas más agradables que yo puedo oír como pastor que hablo tanto desde acá arriba es cuando alguien dice, como dijo el pastor, ¡ay, mimito! Yo, contento. Como nos ha dicho el pastor. Eso para mí es un gran halago, para mí eso es una gran alegría. Digo, está escuchando por lo menos uno. Palabras que dan vida. Mire, leí una historia bien conmovedora de una maestra. Hizo un ejercicio dentro del salón de clase con unos jovencitos, muchachitos. Y lo que hizo fue que en una hoja los mandó a escribir el nombre de cada estudiante del salón. Le dijo, escriba el nombre de cada uno, pero deje un poco de espacio entre cada nombre para poder escribir otra cosa. Luego de que todos los muchachitos escribieron el nombre de todos los estudiantes dentro del salón, luego la maestra le dijo, ahora yo quiero que ustedes escriban algunas palabras lindas acerca de cada uno de ellos. ¿Ah? Estuvieron toda la hora esos muchachitos escribiendo debajo del nombre de cada uno, Salvador. Ah, Salvador. Ay, qué bien. Y empezaron a escribir Lumal. Ah, Lumal. Sí, Lumal. Okay. Y empezaron a escribir cositas lindas de cada persona. De cada persona. Luego sonó la campana y la maestra le dijo, deme los papeles. Todos lo entregaron a la maestra y se fueron. Ya, se olvidaron de aquella tarea. La maestra entonces se dio a la tarea ella de agarrar cada nombre. Y agarró una hoja y en la hoja le puso allí Miguel. En la otra le puso Javier. Y en la otra le puso Samantha. Y en la otra le puso Valeria. Y a cada uno empezó a escribirle en su hoja todo lo que los demás habían dicho de él. Y luego fue donde cada uno y se la entregó. Tenga Luis la suya, Giovanni la suya, tenga Elsie la suya, por aquí Nancy la suya. Y se la dio a cada uno. Y ya, y se fueron. Años después, esta profesora oyó que uno de sus estudiantes había muerto en la guerra de Vietnam. Esto hace muchos años. Y decidió ir al entierro. Mientras ella estaba en el cementerio, se le acercó la mamá del muchacho. Y le preguntó, ¿usted es la profesora tal? Sí. Le dijo, quiero enseñarle algo. Y ella y su esposo sacaron un papel que tenía cinta adhesiva, estaba todo sucio, todo viejo, lo doblaron y dijeron, mire esto, esta lista fue la que usted le dio a nuestro hijo cuando estaba en la escuela. Y cuando nos trajeron las pertenencias de él, de la guerra, dentro del bolsillo llevaba esto. Ella estaba muy conmovida, estaba muy contenta, pero qué, wow, qué impacto. Pero luego apareció otro estudiante y le dijo, maestra, yo tengo la hoja que usted me dio en mi gavetero y todos los días antes de vestirme, cuando abro la gaveta, leo mi lista. Y apareció otra muchacha y sacó la cartera y le dijo, mire lo que tengo aquí dentro de mi monedero. Y sacó aquella lista también. Comenzó ella a ver el impacto que hacen las personas cuando nosotros usamos palabras positivas para hablar de los demás. Y yo sé que la Biblia nos deja saber a nosotros que en nuestras palabras puede haber vida. Dios nos ha dado vida para que nosotros vayamos e impartamos vida con la palabra de Dios que tenemos nosotros en nuestro corazón. Es necesario que nosotros usemos nuestra lengua para llevar y llevar vida a los demás. Qué interesante saber que Dios nos ha dado todo eso. Y por último, el perdón y la unidad. ¿Qué tiene que ver el perdón? ¿Por qué es tan importante el perdón? Todo comienza con el perdón. Ahora quiero hacer una pregunta y vamos a ver, usted llena el blanco. ¿Okay? Si yo le dijera esto, si usted pensara en esto, para que Dios me pueda usar a mí como instrumento, dentro de la iglesia, yo tengo que perdonar. Para que Dios pueda usarme a mí como instrumento, dentro de la iglesia, yo tengo que perdonar a blanco. ¿Será que usted tiene a alguien que escribir el nombre allí? ¿Será que usted tiene algo que alguien le ha hecho que lo quisiera escribir allí? Si dijera, para yo poder servir y ser un instrumento en la iglesia, yo tengo que perdonar a. ¿Usted sabe lo importante que es nosotros perdonar para nosotros poder ser instrumentos de Dios? Qué importante, qué importante. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, los versos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. De acuerdo con este verso, es imposible tener una relación recta con Dios a menos que usted perdone al prójimo. Usted no puede tener una relación justa y recta con Dios y apropiada a menos que usted esté dispuesto a perdonar a los demás también. La unidad en la iglesia no va a suceder a menos que tengamos corazones perdonadores. Si nosotros estamos dispuestos a perdonar, la unidad nunca va a suceder si no nos perdonamos. Si no nos perdonamos, jamás puede suceder. Hay miembros de la iglesia que se enojan porque un hermano hizo algo, porque el líder le dijo algo, o porque el pastor le dijo tal cosa, o porque el pastor hizo lo otro, o porque la hermana no hizo tal cosa, y buscamos miles de maneras para nosotros salirnos de la unidad que Dios ha creado para nosotros en la sangre de su Hijo. Mire, Cristo dio su vida para que la iglesia pueda estar unida. Cristo dio su vida para que la iglesia pueda estar unida, para que podamos ser una familia bajo una misma sangre, un solo Señor, un solo Salvador. Y nosotros andamos dividiendo el cuerpo de Dios y no puede ser. Allí mismo en Colosenses capítulo 3, los versos 12 y 13. Hey, mire qué interesante lo que dice Pablo. ¿Cómo funciona esto? Entonces, como escogidos de Dios, ¿cuántos son escogidos de Dios aquí? Aleluya. Entonces, esto para usted: santos y amados, revestidos de la tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, quéjese. No dice eso. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si, mire, yo gracias a Dios que fue el apóstol Pablo que escribió esto. Si lo llego a escribir yo, digo, si alguno tiene queja, quéjese. La daño. Pero no dice eso. Como Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo entre vosotros también. Y sobre todas estas cosas, que nos vistamos del amor, que es el vínculo de la paz, como dijimos antes. Mire, cada iglesia local está llena de gente imperfecta. ¿Cuántos son imperfectos aquí? Entonces, si somos imperfectos, sabemos que de una manera u otra vamos a tener problemas para llevar una unidad perfecta. Siempre va a haber problemas. Mire, yo tengo que admitir que de vez en cuando me pongo hipócrita. ¿Hay alguien más que se una a mí? Ahí como que hay menos, gracias a Dios. Pero todos de una manera u otra nos volvemos hipócritas en ocasiones. Cuando no le decimos la verdad al hermano o a la hermana, por cualquier razón que sea, y decimos otra cosa. O cuando nos llaman y no contestamos. ¿Y por qué no contestó? No, mira, estaba ocupado. Mentira, estaba durmiendo. Ay, pero ¿cómo le voy a decir al hermano que estaba durmiendo? Va a decir que es un dormilón. ¿Tú eres un hipócrita? Porque el que miente es hipócrita. ¿Amén? Entonces, a veces nosotros, es que a nosotros nos encanta ser hipocrititas. No hipocritones, ¿verdad? No nos consideramos hipócritas mientras sea algo pequeño. Pero tenemos que cuidarnos, porque eso crea, eso rompe la unidad donde quiera que vayamos. Ahora, pensemos en esto. Hay algo que nos tenemos que recordar siempre, y es lo que hizo Dios para perdonarte a ti y perdonarme a mí. ¿Usted sabe qué hizo Dios para perdonarte a ti y a mí? Llevar a su propio Hijo a la cruz para darte a ti el perdón. Quiero que sepas una cosa: sin el perdón no puedes tener una relación con Dios. No puedes tener una relación con Dios sin el perdón. ¿Se imagina usted que Dios te diga: no te perdono, no te perdono, estoy cansado de que hagas lo mismo, no te perdono, sigues haciendo lo mismo, no te perdono, se acabó? ¿A cuánto le gustaría que Dios nos trate así? No, pero Dios dice más: muestra su amor para con nosotros, que dio a su Hijo unigénito. Lo dio por un montón de pecadores repetidos, que repetimos y repetimos lo mismo. Y Dios aún así envió a su Hijo a la cruz. Que no se nos olvide que la razón por la que Jesús fue a la cruz fue para que pudiéramos recibir el perdón. Sin el perdón no hay relación con Dios. Y ahora que nos ha perdonado, nosotros tenemos que perdonar a los demás para que entonces pueda haber unidad en la iglesia. Un autor francés llamado François de la Rochefoucauld, qué sé yo, dijo lo siguiente: uno perdona al grado que ama. En otras palabras, mientras más amo, más perdono. ¿Usted quiere saber cuánto usted perdona? ¿Cómo es usted como perdonador? Mire el amor. Y si usted quiere saber cuánto amor tiene usted, mire cómo usted otorga el perdón. El ser perdonador es mostrar amor. El amor se refleja en cuanto nosotros hacemos lo que Dios hizo con nosotros: otorgar el perdón, aunque sea inmerecido, aunque no te lo hayan pedido. El perdón pertenece a Dios y Dios nos los ha regalado. Y así es como la iglesia puede permanecer unida.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.